Estamos un poco preocupados, para serte francos y honestos, sobre la presencia de este mosquito. Se nos había dicho en ocasiones anteriores que habían ciertas barreras naturales en nuestro país que iban a hacer imposible que este mosquito, uno, llegara y, dos, permaneciera con vida, pero todo eso quedó en nada, ¿no?
Así es. Al parecer las condiciones que se han dado son bastante particulares y han permitido que haya presencia del mosquito. Por el momento, la verdad, se ha reportado la presencia de un solo individuo y, por tanto, aún esto yo creo es una noticia en desarrollo por definir, para saber la magnitud de la presencia del mosquito en el norte del país.
Y en ese sentido, Pablo, ¿qué tan serio es el riesgo de que en Chile continental, porque sabemos lo que pasa en Isla de Pascua, pero en Chile continental se propaguen estas tres enfermedades?
Claro, todo depende de la frecuencia con la cual la presencia de mosquitos. Si es que hay mucho mosquito, obviamente las probabilidades aumentan, siempre y cuando también hayan individuos que puedan infectar al mosquito. Usted tiene que saber que el mosquito por naturaleza generalmente no está infectado, no está enfermo con estos virus, estos tres virus que mencionaron, dengue, chikungunya y Zika. La mayoría no tiene esos virus. Entonces, lo que pasa es si el mosquito está en presencia, en alta frecuencia, presencia en el ambiente, y hay individuos infectados, obviamente este mosquito pasa a ser ahora vector de transmisión de estos virus. Y ahí, obviamente, dependiendo de las condiciones de, no sé, de hacinamiento o de concentración de la población, sería posible que se transmitiera en cierto nivel el virus dentro de la población.
Pablo González, investigador del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia, académico además de la Universidad Católica, ¿qué posibilidades hay de que este individuo, como tú dices, de este mosquito Aedes que se encontró en Arica, transmita la enfermedad, en el sentido que la traiga a lo mejor de un país del norte?
Sí, por el momento, al parecer, lo que se ha reportado, no está claro si este mosquito en sí tenía o no alguno de estos virus. Yo apostaría porque no, la mayoría de los mosquitos no tienen el virus. Y por tanto, por el momento sería un caso aislado de un mosquito que se encontró. Lo que queda por determinar, y eso lo está haciendo muy bien el Ministerio de Salud, es ver la magnitud de la presencia del mosquito con estas ovitrampas y larvitrampas en el norte. También los va a extender, creo, en aeropuertos hasta la zona centro del país, de modo a hacer vigilancia del mosquito, que es fundamental, porque al pesquisarlo tempranamente, esto permite poder tomar medidas para evitar que se amplifique este vector.
Claro, estamos con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología, IMI, académico de la Universidad Católica también. Los riesgos de que esto se reproduzca, que el mosquito se reproduzca acá en Chile continental, Pablo, ¿cuál es la experiencia que existe en otras latitudes cuando se identifica a un individuo, como tú mencionas, las posibilidades que se reproduzca, cuán probable es?
La verdad, este es ámbito ahora de un entomólogo, yo creo que van a tener material para estudiar. Como ustedes bien decían, se pensaba que no había muchas condiciones favorables para el mosquito en el norte, y esto es un cambio en lo que se tenía pronosticado. Y por tanto va a ser materia de estudio, saber si es que ese mosquito estaba solo y hasta ahí nomás llegó la presencia del mosquito en Chile, o bien si es que se están dando condiciones físicas, climáticas, para que el mosquito pueda prevalecer y multiplicarse.
Porque se puede adaptar o no al ambiente, el mosquito puede adquirir habilidades para desenvolverse en otros ambientes.
No se ha escrito mucho últimamente, ¿no?, la capacidad del mosquito de adaptarse tan bien a distintos climas. En ese sentido, eso es bueno porque significa que el de darse condiciones más adversas, menos temperatura, el mosquito debería desaparecer. De hecho, lo inesperado es que el mosquito esté presente en una época que pasa la temporada de calor, una temporada en la cual estamos entrando ya al otoño.
Pablo González está con nosotros, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMI, también académico de la Universidad Católica. Considerando que ya se identificó a este individuo, Pablo, ¿a quién tiene que estar atenta la gente allá en el norte respecto a qué síntomas, en el caso de que esto ya definitivamente logre reproducirse? ¿Cuáles son los síntomas de estas enfermedades? ¿A qué hay que estar atento?
Claro, los síntomas de esta enfermedad en general son fiebre, como muchas otras enfermedades infecciosas por virus. Algunas características particulares de Zika y dengue son la aparición de ronchas, manchas en la piel. Se llaman manchas macupapulares, son ronchas rojas. También la aparición de ojos rojos, conjuntivitis no bacteriana, dolor de cabeza, dolor articular. Estos son típicos síntomas de estos virus. Ahora bien, incluso yo me pondría ante la situación potencial infección de individuos en el norte. Creo que es muy importante indicar que es necesario tomar medidas preventivas y se necesita la ayuda de la población para ello, sobre todo en materia de controlar las aguas estancadas. Ojalá utilizar antimosquitos, ¿cierto?
Repelente.
A la piel, repelente, exactamente. De hecho, el Ministerio de Salud ha flexibilizado un poco las normas que tenía en el pasado para la venta de estos productos, uh-huh, de modo a que estén presentes ahora en el norte, lo cual es muy positivo. Sí. Y por tanto, yo creo que si se toman buenas medidas preventivas, se puede lograr evitar que este mosquito se propague en el norte y así evitar incluso llegar a tener casos de infección locales.
Ahora, Pablo, no era cualquier repelente, me acuerdo que no era el que tradicionalmente uno encuentra si es que viaja a un país tropical, era un repelente con algunas características, ¿no?
Así es, los más comunes, más usados son picaridina y más frecuente aún uno que se llama DEET, D-E-E-T. Y eso en Chile hasta hace poco se vendía una formulación en concentraciones relativamente bajas, 15%, cuando en países donde hay mucha presencia de mosquitos se venden formulaciones con alto porcentaje, 30% para arriba. Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Salud es permitiendo ahora que se vendan estas formulaciones con mayor concentración, de modo a tener que aplicar el repelente de manera menos frecuente y tener un mejor efecto de repeler el mosquito.
Estamos con Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, además académico de la Universidad Católica, hablando de este mosquito portador del Zika, del dengue también en el norte, del mosquito Aedes. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, ustedes nos ha recalcado que solo se ha encontrado un individuo, pero ¿qué posibilidades hay de que este mosquito de propagarse, porque tengo entendido que ponen cerca de 20 huevos, ¿o no?, aproximadamente.
Creo que hasta 200.
Hasta 200. ¿Qué posibilidades hay que este individuo, uno, ponga huevos y estos vayan avanzando hacia el sur? ¿Las condiciones climáticas del país siguen siendo una barrera natural?
Deberían serlo. La sequedad del desierto debería impedir que el mosquito pueda seguir viajando hacia el sur. También las temperaturas, a medida que viajamos hacia la zona central, van disminuyendo. Pero nuevamente en el pasado, esto que ustedes mencionaron, que de hecho los reportes encontré yo, el 53 se erradicó el Aedes de Chile, uh-huh, en ese entonces creo que el mosquito había llegado hasta la región de Coquimbo, sino hasta Caldera, uh-huh. Entonces, dadas las circunstancias climáticas, en algunos casos puede darse que el mosquito migre hacia el sur. Me parece a mí, según las características del clima entrando en otoño, que esto debería ser poco probable para nosotros en este momento.
Mira, Pablo, nos escribe también la doctora Muriel Ramírez, que es presidenta de la Sociedad de Epidemiología, que dice: el mosquito se reproduce por larvas en aguas estancadas. La población debe evitar tener recipientes o basuras con aguas estancadas, por ejemplo, los neumáticos. A eso se suma lo que tú decías, ¿o no?, de evitar, para evitar la propagación. Esas son las condiciones.
Absolutamente. Acá se necesita apoyo de la población, que justamente tenga cuidado y esté observando que no haya en este tipo de espacios donde se permite la replicación, la reproducción del mosquito. Mm. Estos son aguas estancadas, en lugares, no sé, expuestos exterior, también en el interior. Cosas tan pequeñas como incluso se ha mencionado una tapa de una botella con un poco de agua podría, sí, ser un medio, una condición suficiente para el mosquito para que se reproduzca. Entonces hay que ser vigilante y tener cuidado y que tratar de evitar a toda costa ese tipo de condiciones. Eso entiendo es lo que está haciendo en este momento el subsecretario de Salud Pública en el norte, con un equipo, instruyendo a la gente para que justamente pueda ayudar a cooperar con evitar ese tipo de elementos que permiten la reproducción del mosquito.
Estamos con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica también. Nos quedan pocos minutos, Pablo, pero quiero aprovechar de preguntar por lo que está pasando aquí en Santiago, con esta inundación que trae asociada una serie de elementos que son complejos a la hora de las políticas públicas, sobre todo sanitarias. Uno recuerda que el año 82, por ejemplo, las crónicas de la época, hablan de varias semanas posteriores, donde, claro, hubo que desinfectar, hubo gran presencia de roedores, en fin. No quiero entrar en más detalles hasta ahora, pero tú me entiendes. Respecto a los cuidados que debería tener la gente a esta hora en Providencia, por ejemplo, en los sectores que se vieron inundados, ¿cuáles son las posibilidades de que aparezcan vectores complejos? ¿Qué recomendaciones harías tú para los próximos días?
Claro, en el caso de las inundaciones que hubieron el fin de semana, claramente hubo rebalse de aguas negras, aguas hervidas, producto de la entrada del río en la zona urbana, y esto significa que hay materia fecal presente en los locales inundados, en las calles, y por tanto los resguardos a tomar serían muy importantes, y esto no lo vi ayer en la imagen que mostraron las noticias, el uso de guantes, de todas maneras, uso de botas, idealmente uso de anteojos, también es muy fácil que esta agua contaminada salpique y salte los ojos,
claro.
y con ello se produzcan infecciones bacterianas en el ojo, infecciones bacterianas en heridas en las manos, por ejemplo, y también obviamente de tomarse, entrar en contacto con la boca un poco esta agua, de que hayan enfermedades gastrointestinales. Y en ese sentido son las bacterias de tipo Escherichia coli, Salmonella, las que pueden infectar al individuo, y en el peor de los casos, y esto ya más extremo, obviamente hasta se puede llegar a infecciones por hepatitis.
Claro, y mucho cloro, ¿no? Cloro por todos lados.
Absolutamente, entonces también la medida, claro, usar desinfectantes y todo lo que sea material tipo cartón, material alfombra, que pueda absorber y pueda permanecer húmedo con este material contaminado, a la basura.
A la basura. Botarlo directamente.
Definitivamente. A la basura, sí.
Le queremos agradecer a Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMI, académico de la Universidad Católica, por este contacto con Mañana Será Otro Día en Concierto. Un abrazo, Pablo, gracias.
Encantado.
Que estés muy bien. Gracias,
adiós.
Pablo. Chao.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana.